Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre este libro de Romanos. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Ya vimos a Pablo hablando sobre su condición de siendo un apóstol, ¿okay? Y también la confianza que él tiene en el Evangelio de Cristo, por eso él confía y obra en eso. Entonces seguimos con Pablo explicando lo que piensa Dios sobre la humanidad, mostrando que básicamente todos los hombres son condenados en los ojos de Dios, ¿okay? La razón para dar esto es ayudar a la gente a reconocer su necesidad del Salvador, porque hay muchos hoy en día que creen que no necesitan a Dios. Creen que ellos están bien, que sus buenas obras van a hacer algo, etc. Okay. Entonces Pablo, como un abogado, okay, presenta su caso en el corte de Dios para mostrar por qué todos van a recibir una sentencia de culpable en frente de Dios. Okay. Eso es exactamente porque la mayoría de personas no les gustan el libro de Romanos y no lo leen. Porque este libro comienza condenando a ellos, mostrando sus pecados, mostrando su necesidad de un Salvador que se llama el Señor Jesucristo. Okay. Y ¿sabes qué? La cosa más rara es que las personas que evitan Romanos más que todas son los católicos romanos. Yo no sé. Yo siempre estoy diciendo, lee Romanos, eres un católico romano, ¿no? Y no lo leen. Okay. También puedes pensar en el resto de Romanos 1 hasta Romanos 3 como un discurso sobre la historia de humanidad, viendo lo que pasó entre los países durante la historia y por qué ellos se continuaron pecando más y más y más en tiempo. Okay. Entonces vamos a ver esa explicación aquí por medio de Pablo. Y tú puedes pensar en su país, en sus lugares, y ver cómo fue que su país se redujo tanto. Se ponía en tanto pecado. ¿Qué pasó? Y puedes verlo usando este discurso aquí. Okay. Y también puedes aplicarlo a su vida, obviamente. Bueno, vamos a Romanos 1. Romanos 1 y versículo 18 dice: porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, entendidas son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Okay. Entonces, básicamente, Pablo comienza condenando a los hombres por medio de su inteligencia, por medio de su intelecto que tienen. Intelecto. Okay. Y la razón por esto es que nosotros somos creados según la imagen y semejanza de Dios. Okay. Dios, que es la persona infinita, ¿no? El eterno. Él creó a nosotros según su imagen. Es por eso que, por ejemplo, tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tres y es uno. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Somos según esa imagen. Y también somos según su semejanza. Es decir, Dios es omnipresente. ¿Okay? Dios es omnisciente. Y también Dios es omnipotente. Y por eso, siendo una imagen de Él, tú tienes, por ejemplo, potencia. Puedes afectar cosas realmente. Eres un ser, tienes voluntad. ¿Okay? Cuando yo tengo poder para levantar este papel, ¿sí ve? Hay poder real en mí. Pero eso es porque estás reflejando el eterno que tiene omnipotencia. Él no tiene poder con límites, ¿sí ve? Yo sí. También Él tiene omnipresencia. Él es presente en todos lugares, en todos tiempos a la misma vez. Eso es Dios. Pero yo tengo presencia y también usted. Existimos, somos seres. Como dije, yo puedo afectar al mundo con mis palabras. Yo realmente existe y por eso puedo tener familia, puedo hacer esta clase, etc. Y es real. ¿Okay? Y también tenemos ciencia, tenemos inteligencia, tenemos intelecto. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Él sabe todo y por eso nosotros podemos saber algo. ¿Sí ven? Y sabiendo eso, Dios puede juzgarte solamente por eso. ¿Cómo es que no sabes que Dios existe si tú existes y tienes un creador? ¿Sí ve? Si puedes mirar afuera, y vamos a hablar de eso, y reconocer cosas por medio del intelecto, de esa ciencia que Dios te dio, un mente, ¿sí ve? Es porque hay el mente de mente, es más grande que usted, que existe. ¿Okay? La razón por qué hoy en día hay muchos que no saben esto o parecen que no saben es que la educación enseñaron a ellos el opuesto de este concepto. Eso se llama evolución. ¿Okay? Básicamente, evolución dice que comenzaste con un punto, ese punto cambió para ser elementos como hidrógeno y oxígeno, y después eso combinó después de mucho tiempo para ser un charco, y en ese charco cosas pasó como una sopa de químicas ahí mezclando por ahí, y por eso tienes una bacteria. Y esas bacterias se combinaron y mataron y murieron y vivieron y todo eso reproducieron hasta que tienes un cerdo, un puerco por ahí. Y lo mismo pasó con un puerco para llegar a un humano. Eso es evolución. Dios dice, no, comenzaste conmigo, el eterno Jehová. Y yo produció a ti un humano. Y eres más grande que todo eso, ¿sí ves? Eres encima de eso, tienes poder encima de las cosas de la tierra, de los animales, etc. Tienes en señorío, o perdón, señorío. ¿Sí ven? Okay. Entonces lo que dice Dios, y vamos a ver esto, es completamente el opuesto de lo que dice el mundo. Y Dios puede condenar a ellos porque todos saben eso. Solamente los rechacen porque fueron enseñados otra cosa en escuela y piensan que escuela es correcto. No. Escuela puede enseñar cosas malas. ¿Okay? Cosas contra la verdad. Y vamos a verlo. Bueno, siguiendo. Podemos ver primero en versículos 18 y 19. ¿Okay? Puedes ver que Dios está hablando de algo ahí. Por ejemplo, 19 dice. Porque lo que de Dios se puede conocer en ellos, está dentro de ellos, es presentemente, es manifiesto. ¿Qué es eso? Se llama conciencia. Y aquí estamos viendo básicamente la revelación general de cada persona. No importa dónde estás en la tierra, dónde viste, o dónde naciste, cuándo naciste, todos tienen esto, conciencia, después de Adán. ¿Sí ve? Y eso es una revelación que Dios da a todos mostrando, vea, tú sabes cómo juzgar, tú tienes moralidad. Yo te lo dio, ¿sí ve? Y yo voy a juzgarte según su conciencia, porque ¿sabes qué? Pecas. Quebras su conciencia. ¿Pero quieres juzgar a otro por eso? Okay. Yo ponía aquí, la conciencia es sabiendo la ley moral de Dios en su corazón. Piensa en los 10 mandamientos básicamente implantados ahí. ¿Okay? Y lo que vamos a ver es que Pablo va a reflejar sobre personas básicamente destruyendo su conciencia cuando seguimos aquí. Y viendo los resultados de eso. Y en capítulo 2 vamos a ver más detalles sobre la conciencia. Para ver lo que pasó entre gentiles, judíos y todo eso. ¿Okay? Bueno, Entonces podemos ver eso, conciencia en esos versículos, pero hay cosas específicas que quiero mirar primero. Por ejemplo, en versículo 18, okay, hay esta frase, la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué es esto? Con una mano vamos a Juan 3 y con la otra Hebreos 2. Juan 3 y Hebreos 2. Juan 3 y Hebreos 2. Juan 3 y versículo 36 dice: El que cree en el Hijo, esto es Juan el Bautista hablando, tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo, no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Entonces sabemos que la ira de Dios se queda encima de personas y les afecta de una manera u otra. ¿Cuál es como el resultado, la consecuencia más enfrente de las personas y cada vez lo miran cuando cosas malas pasan en su vida? Okay. Hebreos 2. Hebreos 2 y versículo 14 dice: Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también él, esto es Jesús, de la misma manera participó de las mismas cosas. Entonces Jesús es realmente un hombre. Para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces Jesús tomó carne para que pudiera sacar el poder de la muerte del diablo, ¿sí ves? El diablo lo tenía. Siguiendo, 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, ¿sí ves? Entonces toda su vida tú tienes temor de la muerte. Es por eso que personas preocupan de la muerte. Se van al médico, hacen cosas para que no mueran. No dejan que sus enfermedades sigan, ¿sí ven? Y yo entiendo, hay muchos en estos días que dicen que yo voy a vivir para siempre y parecen que no tienen temor. Pero échalos de un avión y vamos a ver lo que dicen. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¿Ya? Okay. Sí, vamos a ver la verdad. Okay. El temor de la muerte es una manifestación, ¿sí ve? Manifiesto, una manifestación de la ira de Dios a los hombres. Y está ahí para ayudar a ti a buscar a Dios. Porque Él es su única esperanza para salir y escapar de ese temor de la muerte, que es la ira de Dios. Okay. También vamos a ver más de esto. Cuando Pablo sigue en su explicación, Él va a mostrar la ira de Dios y lo que pasó con los hombres. Vas a ver lo que Dios hace. Y eso es Dios manifestando juicio, su ira. Okay. También en versículo 18 hay una frase ahí que dice, Romanos 1. Versículo 18 dice, la última frase, que detienen la verdad con injusticia. Quiero mirar eso. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que puedes detener la verdad con injusticia? ¿Y qué significa eso? Okay. La primera cosa es que hay otras Biblias falsas, como Dios habló hoy, que dice que básicamente la verdad está en prisión por injusticia. ¿Cómo así? ¿Está diciendo que pecado puede ganar contra la verdad? ¿Que tinieblas puede ganar contra la luz? No, la verdad está ahí, está libre. Hay Biblias a donde sea que pueden encontrar. No es difícil encontrar la palabra de Dios. No está en prisión como si fuera que nadie podía encontrar la verdad. Eso es una mentira. ¿Okay? Pero la injusticia está ahí para detener la verdad. ¿Sí ve? Para tratar de pelear contra la verdad. Eso es lo que vemos aquí en la Santa Biblia. ¿Y por qué las personas hacen eso? Porque dice, porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Por eso quieren detener la verdad, por su injusticia que tiene. Un ejemplo de esto es ateos. Porque ateos, ellos dicen que ellos son pensadores libres, ¿sí ve? Somos libres de las esposas de religión y todo eso, pensamos así. Y somos los más lógicos que existen y todo eso. Y la verdad es que no. Ellos no pueden justificar por qué pueden pensar en el principio. No tienen fundamento. Que ellos creen que básicamente todo existe es físico, natural. Entonces, cuando piensan, es realmente solamente una reacción química. ¿Sabes qué? Una reacción química no puede darte verdad ni mentira. Esos son conceptos fuera de reacciones químicas. Pero ellos quieren decir que lo que reciben, sus pensamientos son el resultado de una reacción química. Entonces, ¿por qué tienes confianza en lo que piensas? Básicamente, ateos roban el fundamento que los cristianos tienen, que se llama Dios. Ellos roban de Dios para argumentar contra Dios. Eso se llama deteniendo la verdad con injusticia, ¿sí ve? Es injusto rechazar a Dios y después usar Dios como un fundamento para argumentar contra Dios. Imagina eso. Uno de sus bebés argumentando contigo cuando está dentro de su hombro ahí. Güey, 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 yo no me gusta esto. Y tú estás cuidándolo, haciendo todo lo que puedo. Eso es un ateo con Dios, la misma cosa. También enseñan injusticia, por ejemplo, evolución otra vez en las escuelas. Y por eso cuando tú llegas con la verdad de Jesucristo con alguien, ellos comienzan hablando de, pero evolución es la verdad, eso fue lo que aprendí en la escuela. ¿Sí, ve? Y por eso tienes que como razonar con ellos y todo eso para que puedan reconocer que la evolución es una mentira, para que por fin puedan pensar en teniendo en la verdad que hay un creador. Eso se llama deteniendo la verdad con injusticia. Y también en versículo 20. También ahí podemos ver, vamos a verlo, porque las cosas invisibles de él, entendidas son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Entonces aquí podemos ver la segunda revelación general que los hombres tienen, que se llama la creación. Yo puedo mirar mi celular y saber que alguien creó un celular. Fue inventado de un hombre. Pero es irónico que en estos días gente puede mirar la naturaleza y todo lo que está complicado ahí y piensa que eso fue creado de evolución o un proceso. No, cuando mires la creación, obviamente hay un creador. Eso es algo obvio. Y lo que es interesante en ese versículo es que muestra que las cosas de Dios que son invisibles son manifestadas con las cosas que son hechas. Por ejemplo, puedes reconocer que Dios es una divinidad. Él es tres y los tres son uno. ¿Sí ve? Por ejemplo, el tiempo es una cosa, pero hay tres partes: pasado, presente, futuro. Hay luz. Luz es una cosa, pero si tienes un prisma y lo separa en tres colores primarias o primarios que son rojo, azul y verde. ¿Sí ve? O los rayos que salen del sol, hay tres tipos de rayos que salen de un sol. Los rayos actínicos como gamas, no puedes sentir ni ver esos rayos. Los rayos de calor que pueden sentir pero no pueden ver. Piensa en Dios como espíritu, ¿no? y dos rayos de luz que puedes ver pero no sentir. Eso es Jesús, ¿no? Y el Padre no puedes ver ni sentir, ¿sí ve? Okay. Problemas, ok, ahora vamos a entrar cosas que son, no son exactamente físicos, ¿sí ve? Problemas, hay problemas mentales, problemas emocionales que personas tienen y problemas físicos, ¿sí ve? La materia, otra vez. Hay tres fases de materia: sólido, líquido y gas. Okay. Música. Música tiene tres partes, tres aspectos: melodía, armonía y ritmo. ¿Sí ve? Entonces, todo lo que es creado manifiesta las cosas invisibles de Dios. Claramente, ¿sí ve? Es obvio que Dios existe, porque Él ponía eso en el hombre. ¿Sí ve? Con la creación y su conciencia debes saber que hay un creador y debes buscarle y alabarle y adorarle y someterse a Él. ¿Sí ve? Buscarle. También vimos una palabra interesante ahí que se llama divinidad. Divinidad. Okay. Esta palabra aparece tres veces en la Santa Biblia. En la mayoría de Biblias falsas no aparece tres veces. Pero debe, ¿no? Porque se refiere a Dios siendo tres y uno. ¿Sí ve? Okay. Los otros lugares son Actos 17, versículo 29 y Colosenses 2, 9. No vamos a leerlos. Pero aparece tres veces. No, vamos a leerlo, yo quiero leerlo. Actos 17 y Colosenses 2. Que es bueno leer la Biblia, ¿no? Entonces, tenemos este versículo que dice que las cosas de Dios son manifiestas con lo que es creado. Por eso sabes que Dios existe. En Actos 17, versículo 29, tenemos a Pablo predicando a griegos que no saben nada de Dios. Y vea lo que dice. Siendo pues linaje de Dios. ¿Por qué? Dios creó a ellos. ¿Okay? No significa que son hijos. ¿Okay? Hijos tiene que ver con relación. No hemos de pensar que la divinidad sea semejante o a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de artificio, o de imaginación de hombres. Y vamos a ver todo eso en Romanos 1. Los hombres haciendo eso en lugar de alabando a Dios, ¿sí ve? Y vea que Pablo está tratando de arreglar estas personas y cómo piensan. Hablando a ellos usando razón, a su intelecto, a su inteligencia, para que reconocen. Vea, debes saber que Dios no es un ídolo. ¿Okay? Dios debe ser más que ti. Si tú puedes hacer su ídolo por mano, obviamente eso no es un Dios. ¿Okay? Es lo que está diciendo Pablo ahí. Y vea eso. Él lo muestra que Dios no es un ídolo ahí. En Actos 17. En Romanos 1, él dice, vea, la creación manifiesta que Dios es una divinidad. Por todo lo que es tres y uno a la misma vez. Y en Colosenses 2 y versículo 9. La Biblia dice, porque en él, Jesucristo, es él, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Sí ve? Entonces Dios, ayudando a los gentiles, dice, vea, yo voy a darte mi imagen expresa. Es decir, una manifestación de mí en mi sustancia completa. Eso es Jesucristo. Toda la divinidad habita en él corporalmente, como dice ahí. Alaba a este, te ayudo. Y la gente no quiere hacer eso tampoco. Increíble, ¿no? Okay. Y bueno, un versículo que da la definición de la divinidad, que no es en el libro, en la Biblia de los Testigos de Jehová, es 1 de Juan 5, versículo 7, que dice, porque hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso es lo que básicamente dice. ¿Sí ven? Hay tres y hay uno. ¿Piensan eso? Gloria a Dios. También, versículo 20 dice, okay, dice que las cosas visibles son básicamente tipología de las cosas invisibles de Dios. Por ejemplo, una cosa de Dios es el renacimiento. ¿Cuántas maneras puedes nacer y entrar a esta tierra? Una manera. Entonces, ¿cuántas veces puedes renacer y entrar al cielo? Una manera. Muy simple, ¿no? Pero ¿cuántas maneras puedes morir físicamente? Hay múltiples, miles de maneras de morir. ¿Sabes qué? Para morir espiritualmente, para recibir esa segunda muerte, hay múltiples maneras que puedas recibirlo. Solamente un camino, una vida y una verdad que se llama Jesucristo. Y Él es la persona que te renace si buscas a Él, si pones confianza en Él como su Señor y Salvador. ¿Sí ve? Vea que las cosas físicas son tipología de las cosas espirituales. ¿Okay? También hay otra frase ahí, que es eterno poder. Eso da cosa interesante para hermana María. ¿Okay? ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué es poder? ¿Qué es el poder de Dios exactamente según Dios? Según la Biblia. Que pensamos ahí pensando en, ah, sí, Dios puede explotar todo, y eso es cierto. Pero ¿qué es eterno poder? Okay. Vamos a mirar versículos. Tenemos que ir a Juan 17. Tenemos que ir a Hebreos 7. Y también segunda de Pedro 1. Para entender esto bien. Juan 17 y versículo 1. Esto es Jesucristo orando a su Padre antes de que Él se fue a Calvario para morir y salvar a nosotros. ¿Okay? Y Él dijo, Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado poder sobre toda carne, ¿qué es eso? Para que a todos los que le diste les dé vida eterna. Entonces parece que poder, eterno poder es vida eterna, es vida, ¿sí ve? Vamos a confirmarlo, Hebreos 7. Hebreos 7. Solamente Dios tiene vida, ¿no? Hebreos 7 y versículo 15. Y aún mucho más evidente es que según la semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indisoluble. Eso está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo tiene vida eterna, tiene una vida indisoluble. ¿Piensa en eso? No tiene fin. ¿Sí ve? Interesante. Segunda de Pedro 1. Hay muchos que dicen que ellos dieron cuenta que Jesús es Dios porque vieron que Él podía resucitar a los muertos. Él tenía control de la vida, ¿sí ve? Y eso es bueno porque la vida es el poder de Dios. ¿Sí ve? Mis palabras son espíritu y son vida. El poder está en la palabra. Hay un espíritu de vida en Cristo Jesús que te libró de la ley del pecado y la muerte. Romanos 8. Gloria a Dios. Okay. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Sabemos que eso es Jesús, ¿sí ve? Jesús, por su potencia divina, te dio vida, ¿sí ve? Y piedad. Es por eso que puedes vivir esta vida cristiana. Es una vida sobrenatural. Pero la cosa rara es que el mundo dice que no pueden ver algo sobrenatural en ti, pero te evitan y no entienden por qué. Porque estás mostrando luz a ellos, espiritual. Luz espiritual, ¿sí? Eso es sobrenatural. Es de Dios. Entonces, por eso la creación tiene vida. Podemos ver cosas vivas aquí, nosotros, animales, etc. Y también podemos ver en la creación que por vida sale vida. Requiere dos personas vivas para hacer un bebé. ¿Y sabes qué? Cuando hombres se juntan, producen hombres. No producen gatos. No producen puercos. Pero la evolución enseña, número uno, que por la muerte sale cosas vivas y diferentes especies, lo que dicen. Y número dos, que básicamente había un momento que un puerco se juntó con un puerco y se salió un hombre. Que un sapo cambió de ser un príncipe. Esa cuenta de hadas es cierto en una manera según evolución. Si lo piensa bien, ellos no quieren admitir esas cosas. Ellos dicen que estás reduciendo, estás haciéndolo muy simple. Eso no es exactamente lo que creemos. Pero eso básicamente es el resultado de lo que piensan. Y sabes que ni siquiera pueden explicar, por ejemplo, por qué hay un sistema de reproducción que tiene que ver con sexo. ¿Por qué hay dos géneros en el principio? Es que tienes que separar de tener una bacteria que no tiene género para tener dos géneros para reproducir. ¿Cómo eso pasó? Y esto puede seguir, podemos seguir. No vamos a hacer eso en este momento. El punto es que evolución es contra la Biblia. Ya hay punto. ¿Hay cristianos que creen en evolución? Sí. Y ellos son contra la Biblia. Qué bueno que son salvos. Gloria a Dios que son salvos. Pero son salvos, pero siguen en oscuridad con este tema específicamente. Bueno, siguiendo. Vamos a Romanos 1 y versículo 21. Romanos 1 y versículo 21. Y la Biblia dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos. Y el tonto, vea eso, Dios usa la palabra tonto, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Y básicamente aquí Dios, por medio de Pablo, comienza explicando la caída del hombre del conocimiento de Dios en general. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando la gente rechaza a Dios y no dan gloria a Dios. Vamos a ver lo que pasa con los hombres. Y eso refleja la historia de los gentiles. La cosa muy triste es que cuando rechazan lo que la creación manifiesta, que el Dios supremo existe, el Altísimo, el Eterno, Jehová, existe. Ellos rechazan a Él, no quieren dar gloria a Él. Y en lugar de adorando a Dios, adoran esa misma creación. Adoran una criatura, vamos a ver. Esto se llama ignorancia voluntaria. Es decir, arrogancia. Ignorancia voluntaria. Arrogancia. Y gustamos este I para seguir. Esto de intelecto y ignorancia, vamos a seguir así, ¿sí ve? Si quiere predicarlo algún día, ¿okay? Según Dios, ellos son arrogantes contra Él. Ignoran a Él voluntariamente. Otra vez, versículo 21, ¿qué dice? ¿Por qué, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ¿sí ve? Esto se llama pecados de omisión. Pecados de omisión. ¿Qué es eso? Esto es faltando de hacer algo que debes hacer. En lugar de haciendo algo malo, no haces algo bueno, que es alabar a Dios y darle gloria, ¿sí ve? En lugar de eso, hicieron otra cosa. ¿Y sabes qué? Es este pecado de omisión va a ser la misma manera que todos van al infierno. Si no pones su confianza en Jesús como debes hacer, es un mandamiento de Dios que lo haces, te vas al infierno. Si lo haces, vas al cielo. Jesús es el clave de todo. ¿Vas a recibirle como su Señor y Salvador? ¿Okay? Bueno, vamos a seguir. En versículo 21 hay una frase muy interesante, quiero mirar, que el pecado es de omisión, no haciendo algo bueno. En versículo 21 dice, desvanecieron en sus discursos. ¿Qué es esto? Desvanecieron en sus discursos. Vamos a ver versículos. Okay. Vamos a 1 de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1 y versículo 6. La Biblia dice. De lo cual, apartándose algunos, se han desviado. Entonces, Pablo está hablando de algunos que estaban ahí, pero separaron, se apartaron. Y vea que son desviados, desvanecieron, ¿sí ve? Desviado, dándose a discursos otra vez, vanos, ¿sí ve? Entonces hay un discurso vano. ¿Qué es eso? 7. Queriendo ser doctores de la ley y no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí ves? Entonces un discurso vano es tratando de mostrar que tú conoces a Dios y sabes nada de Él. Sabes nada de la Biblia, sabes nada. Pero parece, si quieres ver como si fuera que sabes algo, como eres una persona grande. ¿Okay? ¿Sabes qué? Hay muchas personas que hablan y dicen que saben las cosas de Dios, ¿okay? Pero no lo saben. Son desviados. Tienen discursos vanos en su corazón. ¿Okay? ¿Quiénes? Bueno, los que están metidos en religión, los líderes. Papa, imán. ¿Okay? El profeta del mormonismo. Rutherford. Russell de Testigos de Jehová. Y todos los líderes que siguen ahí en esa mentira voluntariamente, ya escucharon la verdad de un cristiano y dicen, no me importa eso, yo voy a seguir esta mentira, porque yo creo que en mi opinión es la verdad, ¿sí ve? Eso es un discurso vano que ellos dan. Mentiras que no tienen vida, no tienen poder, solamente tienen muerte ahí, vaciedad adentro de esas palabras, no tienen poder. ¿Okay? Pero cristiano, tienes algo especial. Okay. Vamos a 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Tú conoces a Dios. Dios mora en ti. Y Él te dio poder, ¿sí ve? Su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué puedes hacer contra estos discursos vanos? 2 de Corintios 10, versículo 3. Porque aunque andamos en la carne, yo estoy aquí físicamente, ¿sí ve? No militamos según la carne, ¿sí ve? No vas a verme peleando con alguien para conocer a Cristo a golpes, no. No peleamos así, no militamos en esa manera. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios, porque Él es vida eterna, ¿sí ve? Para destrucción de fortalezas. Tú puedes destruir los discursos vanos por medio de la palabra de Dios. ¿Sí ve? Por medio del Espíritu Santo que mora en ti y te usa como un instrumento para decir la verdad a otros. ¿Sí ve? Destrúyelos. Los rompe desde el fundamento porque sabes que todos ellos están encima de la arena. No tienen una roca, un fuerte como nosotros que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Eso me pone muy emocionado. 5. Derribando conceptos. ¿Sí ve? Tú puedes derribar conceptos. Cosas vanas y filosofías son basura contra la Biblia. contra lo que Dios dijo, porque lo que Dios dice es verdad y ya. ¿Okay? Derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios, ¿sí ve? Y cautivando todo atendimiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabes qué, cristiano? No solamente puedes pelear contra esas cosas, sino también puedes cautivar esos pensamientos malos que tú tienes. Tú puedes destruir su viejo hombre por medio de la palabra de Dios. Puedes crecer en la fe. No evolucionar, crecer en la fe, ¿sí ve? Tiene que ver con la inteligencia, el intelecto, la información de Dios entrando a ti. Tú estás comiéndolo, ¿sí ve? Y hay un proceso espiritual que pasa, lo mismo como cuando comes comida, y hay un proceso físico que pasa para darte la energía para crecer. Requiere información, no es solamente algo de concepto que pasa, un proceso sin alguien ahí haciendo algo. ¿Okay? Dios es requerido. Y Él puede ayudarte a cautivar esas imaginaciones vanas, esos discursos vanos que pasan adentro de ti también, cristiano. No tienes que vivir en servidumbre de pecado cuando conoces a Dios. Gloria a Dios. Okay. Bueno, hay otra frase ahí en Romanos 1. Vamos ahí. Romanos 1. La última frase dice: y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Ustedes sabían que voy a hablar de esto, ¿cierto? Tonto, ¿cierto? Yo debo usar eso en lugar de necio, ¿no? Está en la Biblia. Tontos. Entenebrecido. Esa frase ahí. Ve que Dios habla de su corazón. ¿Okay? Entonces, esas personas son tontas. ¿Según quién? Dios. ¿Sí ven? Es decir, son insensatos. Vamos a Salmos. Salmo 53. Salmo 53. Y vea esto, son tontos, ¿por qué? Porque no están alabando y dando gloria a Dios viviente. Jesucristo, ¿sí ve? No está dando de gracias. Entonces, automáticamente está haciendo otra cosa y son tontos en corazón. Vea esto. Salmo 53. Y versículo 1. Dijo al insensato en su corazón. ¿Sí ves? Son tontos en corazón. No hay Dios, con D mayúscula. No hay este Dios. ¿Sí ves? Dios de la Biblia no existe. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Y vamos a ver eso en este discurso de Pablo, que se corrompieron y no hagan bien. Y por eso todos necesitan un Salvador, ¿sí ve? ¿Okay? Pero vea eso. Entonces, si alguien que alaba a Dios como musulmán, no, ellos son insensatos, son tontos de corazón. Alá es un ídolo falso, un ídolo como un dios de la luna o algo así. No es el dios de la Biblia. Ok, ellos dicen que son de Abraham e Ismael. La Biblia dice que es el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Diferente dios. Ok. Alá dice que él nunca tenía hijo. Jehová dice que él tiene hijo. Hay otro dios. ¿Sí ven? Son tontos en corazón. Bueno, regresando, Romanos 1. Romanos 1. Y versículo 22 dice: que diciéndose ser sabios, okay, fueron hechos insensatos, ¿sí ve? Son tontos en corazón, y por eso dice: yo soy sabio, pero son insensatos, según Dios. ¿Sí ve? 23. Y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, Zeus, y de aves, Horus, eres una águila cara y todo eso. Y de animales de cuatro pies, vamos a alabar una vaca, dice los hindúes. Y de reptiles, Dagón, okay, el dios de peces. Si reptiles en la Biblia, si te vas a Génesis 1, se refiere a animales que están en las aguas, como peces. Okay. Pero ves, eso es lo que pasa. Alá, okay, es un hombre corruptible. Básicamente, ese Dios creó a todos según el Corán, que todos fueron creados imperfectos, comenzaron con pecado, ¿sí ve? Para que Alá tiene la culpa. Dice que Alá miente y lo hizo con propósito a la gente. Zeus, no tengo que hablar de esas mitologías griegas y romanas con ustedes. Me imagino que ustedes saben, vean las películas. Parecen como hombres peleando y argumentando y siendo adulterio y todo eso. Es exactamente de la imaginación del hombre, ¿sí ven? Esos dioses. Okay. Hay una frase ahí que dice que ser sabios, okay, diciéndose ser sabios, pero ¿qué? Son insensatos. Vamos a mirar un poco sobre esta frase ahí. Okay. Porque básicamente suena como los profesores que encuentras en universidad hoy en día, ¿no? Okay. Y hay dos profesores que puedes encontrar en universidad por ahí. En Harvard y MIT, yo encontraba a ellos en MIT. Okay. Hay profesores que son agnósticos y hay profesores que son teológicos. Vamos a ver que la Biblia se refiere a los dos, esos dos sabios y lo que Dios piensa de ellos. Y sabes que no es bueno. Okay. Vamos a ver los teológicos. Es por esto, hermanos, que cuando alguien me dice, tú eres un teólogo, yo digo, no, yo soy un estudiante de la Biblia. ¿Sí, ve? Yo no quiero ser parte de este grupo. Los teológicos. Okay. Vamos a Tito. Tito 1. Tito 1 y versículo 14. La Biblia dice, no escuchando a fábulas judaicas. Entonces esto es Pablo diciendo esto a Tito, no escucha esas fábulas de los judíos. ¿Okay? Y a mandamientos de hombres que desvían de la verdad, ¿sí ves? Otra vez, discursos vanos, desvanecieron en sus discursos. ¿Sabes qué? Los mandamientos de los hombres, las tradiciones, son vanos, según Dios. ¿Sí ves? Okay. 16. Profesasen, ¿sí ves? Oh, perdón, profesasen, lo que dice ahí. Okay. Profesores, ¿qué hacen? Profésanse conocer a Dios, ¿sí ve? Yo parezco que conozco a Dios. Yo soy un profesor de divinidad allá en Harvard. ¿Okay? ¿Qué dice? Mas con los hechos deniegan, ¿sí ve? Ah, suena como los fariseos, ¿no? Siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Es por eso que no ves esos profesores ahí predicando en la calle o tocando puertas o hablando con personas sobre Cristo. ¿Sí ve? No hacen nada para Dios. Niegan a Dios. Son abominables según Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios contra ellos? ¿Okay? Vamos a 1 de Corintios 1. Primera de Corintios 1 y vamos a versículo 18. Eso es el plan de Dios. ¿Qué dice? Porque la predicación de la cruz a la verdad, insensatez es para los que se pierden. ¿Sí ve? Cuando tú vas en la calle para predicar, parece como algo insensato a los que no conocen a Dios. Pero Dios lo dijo. Él escogió esta manera. Y vamos a ver por qué. Mas para los que se salvan, es a saber, para nosotros, poder de Dios es. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Estás predicando cómo es que la gente puede recibir a Jesucristo, que es el Dios viviente, la vida eterna, ¿sí ve? Poder. 19. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. Piensa que Dios está diciendo eso. Dios lo dijo. ¿Okay? Dios sigue. ¿En dónde está el sabio? ¿En dónde el escriba? ¿En dónde el disputador de este siglo? Vea, ateos, razona conmigo, dice Dios. ¿Okay? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Claro, Dios es más sabio que este mundo, pero vea cómo Dios lo hace. 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Jesús. Jesús es la sabiduría de Dios encarnado, ¿sí ve? A Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la insensatez de la predicación, ¿sí ve? El mensaje no es insensatez, como algunas Biblias falsas dicen. El mensaje es bueno. La manera de dar ese mensaje, que es predicar, eso es la cosa insensata. ¿Sí ve? Okay. 25. Porque la insensatez de Dios es más sabia que los hombres. Eso es exactamente lo que Dios quiere mostrar. Lo que es insensato para mí es más grande que estos sabios profesores por ahí. ¿Sí ve? Esos teólogos. ¿Sabes por qué? Porque un niño puede predicar el evangelio y ser correcto, y dice la verdad a un profesor que tiene 60 años que rechaza la Biblia. ¿Sí ve? Eso es algo tan simple que un niño puede recibir a Cristo. ¿Sí? Y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres, otra vez. Es algo flaco solamente predicar y decir palabras ahí en la calle. Pero hay tanto poder en esas palabras que destruye. Aunque la fuerza de los hombres. Dios va a juzgar a cada hombre según el evangelio de Cristo. ¿Sí ve? 27. Antes las cosas fatuas del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y las cosas flacas del mundo escogió Dios para avergonzar a las que son fuertes. Y las cosas viles del mundo, a las menospreciadas, escogió Dios. Y hasta las que no son, para deshacer las que son. Okay. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Y vamos a ver eso manifestado en el gran trono blanco. Nadie va a jactar en frente de Dios. Okay. Cuando Hitler, alguien grande, llega ahí y habla con Dios, Dios va a poner a alguien muy pequeño, alguien que me imagino que él asesinó, para juzgarle porque esa persona tenía confianza en Cristo. ¿Sí va? Okay, tenemos los teológicos, ¿cierto? Y los agnósticos. 1 de Corintios 3. Ellos también. Primera de Corintios 3 y versículo 19. Dice: porque la sabiduría de este mundo, ¿sí ve? Sabiduría del mundo, los agnósticos tienen eso, ¿no? Insensatez es para con Dios, porque escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces Dios va a usar su sabiduría contra ellos. Increíble, ¿no? Eso es exactamente como debes hablar con gente así. Mostrando que lo que piensan es basura, es fatuidad. ¿Okay? Y otra vez, 20. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Bueno, para mirar algo interesante ahí, hay esa frase de imagen. No, la cosa interesante aquí es que vimos que esta imagen singular tiene cuatro aspectos. Hombre corruptible, aves, animal con cuatro pies y reptiles, ¿sí ve? Pero es una imagen. ¿Okay? Y esto refleja a qué? Idolatría, ¿no? idolatría. Entonces, cuando no estás dando gracias a Dios viviente y no estás dando gloria a Él, automáticamente estás cometiendo idolatría, ¿sí ve? Okay. La cosa rara es que si lees la Biblia, hay una criatura que es uno, pero tiene cuatro cabezas, tiene cuatro aspectos, cuatro imágenes, cuatro rostros. Se llama un querubín, ¿no? Vamos a Ezequiel. Se lee un versículo y ya. Ezequiel 10 y versículo 14 dice: Y cada uno tenía cuatro rostros. El primer rostro era de querubín, el segundo rostro era de hombre, y el tercer rostro de león y cuatro rostros de águila. ¿Sí ve? Hay todo ahí. Ave, animal de cuatro pies, hombre corruptible y la cosa de reptiles, querubín. ¿Sabes qué? Había un querubín grande que se ca cayó y sigue peleando con Dios. Se llama Lucero, o se llamaba Lucero. Ya se llama Satanás, el diablo, ¿sí ve? Entonces, cuando cometes idolatría, estás básicamente alabando al diablo. Piensa en eso. Si, cuando no conociste a Dios, cada vez que estabas orando a Dios, estabas hablando con el diablo. Eso es lo que estaba haciendo. Sin saberlo. Muy triste, ¿no? Esos dioses falsos, como los egipcios, como Isis, Horus y todo eso, alabando al diablo. Hindúos alaban al diablo con todos sus dioses. ¿Okay? Islam alaba al diablo. El judaísmo de hoy, alabando al diablo, eso no es de Dios. Dios quiere que son cristianos. ¿Sí ve? Ese judaísmo de hoy en día tiene nada que ver. La mayoría tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Hay solamente un secto que trata de seguir eso. Y no lo hacen porque no hay un templo. Es imposible seguir esa religión, que no puede ser sacrificios en Jerusalén. ¿Sí ve? Okay. Bueno, vamos a seguir. Ok, Romanos 1. Romanos 1 y versículo 24, ¿qué dice? Por lo cual, Dios también los entregó a la inmundicia, según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. Que mudaron la verdad de Dios en mentira y honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, como vimos, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí estamos viendo la ira de Dios manifestado en entregando a los hombres a la cosa que quieren, ¿sí ve? Según su corazón. Está dejando de hacer pecados de comisión. ¿Okay? Vea que el juicio de Dios es estos pecados. Básicamente, Dios es diciendo, yo voy a dejarte hacer lo que quieres, ¿sí ve? Y en esa manera Él lo entregó. Hacer lo que quieren, ¿sí ve? Antes estaba ayudando a ellos con conciencia y todo eso, reconocer que eso es malo. ¿O tú quieres seguir eso? Ok, yo te debo, haz lo que quieras. Okay. Vea que este juicio según los deseos de los hombres, sus concupiscencias de corazón, y como leímos, deshonrasen y todo eso, sus cuerpos, tiene que ver con fornicación, adulterio, cosas así que tiene que ver con inmundicia. ¿Sí ve? Y vamos a ver que hay dos aspectos. A lo físico que ya leímos, deshonra sus cuerpos que vamos a mirar, y lo espiritual, que es alabando a la criatura más que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Okay. Y en versículo 24 ahí dice, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí, esa frase, deshonrasen. Pero vea que refiere a los cuerpos. Entonces, ¿cuál es la manera que puedes deshonrar su cuerpo? Es haciendo sexo fuera de la cama de matrimonio. Fornicación, adulterio, cosas así. ¿Sí ve? Y para explicar esta cosa física, ¿okay? Voy a poner aquí físico. Hay un libro que puedes encontrar en Kindle, está en inglés, que traducido se llama Aguantado, ciencia nueva de cómo sexo casual afecta a nuestros hijos. Hooked, new science, that talks about how casual sex can affect our children. Okay. Y lo que dice sobre el cuerpo, okay, y explica lo que pasa físicamente cuando estás haciendo esos actos sexuales. Okay. Cosas que puedes aprender. Uno, eres tres veces más probable de ser deprimido si estás en actividad sexual cuando eres un adolescente que una virgen. Tres veces más probable de ser deprimido. Piensa en su vida. Eso pasó conmigo. Piensa en su vida. ¿Okay? Eres tres veces más probable con mujeres de cometer suicidio de los que no hacen sexo. Y si crees que eso suena muy maluco, es siete veces más probable para los hombres que están haciendo actividad sexual así, ¿okay?, de cometer suicidio que los vírgenes. Siete veces más. ¿Okay? Lo que pasa es que físicamente hay cosas que pasan en su cerebro, que son los resultados de lo que está pasando en su mente, en su corazón, en su alma, cuando estás conectando con alguien. ¿Okay? Por ejemplo, la primera vez que conoces a alguien y conectas con esa persona en esa manera íntima. ¿Okay? Y no tiene que ser el acto sexual, es buscándolo para amor y todo eso. Eso activa un neurotransmisor que se llama dopamina en su cerebro. ¿Okay? Y eso comienza haciéndote básicamente adictado a esa persona, como ella es esa persona es una droga para ti. En serio. ¿Okay? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando todos esos niños se juntan, se separan, ¿no? Esas relaciones se quebran y eso afecta a personas. Es como un divorcio, es muy fuerte para ellos físicamente. Están perdiendo su manera de recibir dopamina. ¿Okay? Eres básicamente como alguien que se ha adictado a cocaína, porque cocaína hace eso. Afecta a los receptores para recibir más dopamina. Es por eso que es tan fuerte cuando pierde su primer amor. ¿Eso es por qué? Te afecta espiritualmente y también físicamente. Todo es afectado en esa cosa. ¿Okay? Perdiéndolo es como sufriendo como una drogadita por ahí que está haciendo abstinencia para salir de ser adictado de una droga. Se siente así. ¿Okay? Piensa en su primer amor. Es lo que pasó contigo cuando ellos se quebraron su corazón. Es así. ¿Okay? Ahora sabes por qué Dios dijo que un matrimonio debe ser con una persona. Una vez y ya. Ese concierto de matrimonio. Para que cuando estás haciendo matrimonio, que es el acto, en ese concierto es limpio, es puro. Y vas a seguir haciendo así más adictado a esa persona, espiritualmente y físicamente. ¿Okay? Pero este mundo, como estamos viendo, que es lejos de Dios, que alaba a la criatura, ¿okay?, ¿qué hacen ellos? Ellos destruyen esto. Destruyen, rechazan el matrimonio y dicen, tú haces sexo casual como quieras. Y eso está destruyendo a personas. Por eso que ves personas que siguen ahí buscando relaciones que no son buenas y siguen ahí asaltando de cualquier persona a otra persona así. Y nunca, nunca puedes llenar ese vacío, esa vaciedad en su corazón. Es por eso. ¿Okay? Hay todo eso. Su espíritu, alma y cuerpo son afectadas de esas cosas. ¿Okay? Pero qué bueno que el Señor Jesucristo puede arreglar todo. Si conoces a Él, Él puede ayudarte con todo eso. Tanto que por fin puedes amar a alguien de verdad. Y cuando casas con ese otro cristiano que es bueno, que está siguiendo a Dios también, puedes amarlo de la manera correcta. Y puedes tener todos esos sentimientos de la manera correcta, según como Dios lo hizo. Gloria a Dios. ¿Okay? Yo reconozco cómo era. Es un milagro que puedo amar a alguien como amo a mi esposa. Es un milagro. Y yo sigo ahí amándola más. Gloria a Dios. ¿Okay? 25, versículo 25. Okay. Hay una frase ahí, mudaron. imagino que viste eso, mudaron. Es como, ¿qué significa esa palabra, mudaron? Que no tiene que ver con mudándose, no tiene que ver con eso, es una manera más antigua de usar la palabra. Okay. Mudaron en mentira. Esa frase ahí. Para decirte, de 1960 dice, cambiaron, okay, dice ahí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es lo que dice. Entonces cambiaron esta palabra, mudaron a cambiaron, se mudaron la palabra. Okay. Y la diferencia entre esta frase y lo que dice en la 60 es increíblemente enorme. Voy a explicar. Okay. Piensa que yo fui a la tienda o algo así para comprar un pantalón ahí, pero yo voy a regresar allá para cambiarlo con otro pantalón. Entonces estás cambiando uno por otro. ¿Sí ven? Eso es como cambiando religiones. Entonces, como en la 60 refiere a yo voy a rechazar catolicismo para siendo musulmán, mahomaísmo, como quiero decirlo, o rusidismo, que es testigos de Jehová. ¿Sí ven? Cambiando religiones, pero mudaron la verdad de Dios en mentiras, ¿sí ve? Eso es más fuerte. Que eso se llama yo comprando pantalón y cortándolo, poniendo huecos por ahí, usando blanqueador para hacer un lugar blanco y después tratando de usar el mismo pantalón, ¿sí ve? Lo mudé, lo cambié en una manera así, como piensan mutantes, ¿okay? Que son diferentes genéticamente de hombres y todo eso, como ves en la película. Se cambiaron en esa manera, en esencia adentro. ¿Okay? Entonces, cuando mudan la verdad de Dios en mentira, esto es como tenemos religiones falsas, número uno, y también tenemos Biblias falsas, porque la Biblia es la verdad, ¿sí ve? Como dijo Jesús, la palabra es la verdad. Entonces, hay Biblias falsas también. Y la 60 muda la verdad. ¿Sí ve? Lo mudó en esta frase para cubrir que estaba mudando la verdad. Por eso dice cambiar la verdad de Dios por la mentira. Interesante, ¿no? ¿Okay? Y también, como dice en versículo 25, dice ahí creador con C mayúscula. ¿Sí ve? Entonces quieren alabar a la criatura en lugar del creador. ¿Sí ve? Y esto muestra la conexión entre esta parte aquí y el Evangelio eterno, que es para los gentiles. ¿Okay? ¿Por qué es el Evangelio eterno? Porque se aplicó a los hombres desde el principio de Adán. Entonces vamos a ver lo que es en Revelación 14. Evangelio eterno. ¿Hay más que un evangelio en la Biblia, Manuel? Sí. Sí, hay muchas cosas, hay muchas buenas nuevas en la Biblia. Es que hay solamente uno que puede salvar su alma, el evangelio de Cristo. Pero este evangelio eterno, vamos a ver lo que es y vas a ver que aplica a eso. ¿Okay? Revelación 14. La verdad es que esto es el principio para un gentil en este día. Porque la mayoría creen en evolución y cosas así, ni siquiera saben que hay un creador. ¿Sí ven? Revelación 14 y versículo 6 dice, y vi otro ángel, entonces tenemos un ángel predicando eso en la tribulación, y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para que evangelizasen a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, ¿sí ve? Está predicando a gentiles. Y también los judíos que ya siguen ahí. ¿Okay? Por eso dice tribu. ¿Qué es? 7. Diciendo a alta voz, temer a Dios y darle gloria. Eso parece como Romanos 1, ¿qué? Versículo 22. Parece lo mismo, ¿no? Vamos a ver. No. Romanos 1, 21, que dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Sí ve? Temer a Dios. Y la de gloria, ¿sí ve? Porque la hora de su juicio es venida y adorar al que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Adora al Creador, ¿sí ve? ¿Sabes qué? Gentil. Si ni siquiera sabes que hay un creador, es imposible recibir a Cristo porque Jesucristo es el creador, Él es Dios. Si eres un católico o musulmán, es imposible recibir a este creador porque el creador de la Biblia es diferente que el creador del catolicismo, es otro Jesús. Y Alá no es Jehová, ¿sí ve? La primera cosa que vas a hacer en su búsqueda de Dios, cuando Dios está dándote convicción por medio de su Espíritu Santo, es reconociendo a dónde está el Creador. ¿Quién es realmente Dios? Jesús. Y por eso el Padre va a mostrarte a Jesús y dice, mírale. Y vas a ver a Calvario, el Evangelio de Cristo, si ve y reconoce que necesitas lo que Jesús hizo para ti, para salvarte lo que eres, un pecador sin esperanza. Aparte de Él, obviamente. Pero si ve. La verdad es que hay más que tres evangelios, pero hay tres primarios evangelios para los tres grupos de personas que existen, ¿okay? Los gentiles, los judíos y la iglesia en estos días. Y hay tres evangelios grandes que puedes ver. El evangelio eterno aquí, el evangelio del reino para los judíos y el evangelio de Cristo. Que judío o griego pueden entrar a la iglesia por ese evangelio, ¿sí ven? Y ese evangelio es la cosa primaria, la cosa preeminente ahí. O primaria, sí, perdón. Porque tiene que ver con Cristo, lo que Él hizo para nosotros en Calvario. La resurrección de Él. ¿Sí? Y bueno, vamos a terminar aquí. Yo tenía más, pero seguimos en la próxima clase con eso. ¿Sí? Vamos a seguir viendo por qué Dios condena a todos los gentiles. Como dije, piensa cómo esto aplica a su nación, ¿no? Y lo que estás viendo, a dónde vives. Básicamente puedes ver que sí, Dios ya dio juicio a estas personas dejándoles hacer esos pecados. No era así antes, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Okay? Si regresas a las 50, era di muy diferente que en estos días. Muy diferente. ¿Okay? Pero bueno, vamos ahora. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender más sobre lo que tú dices sobre la humanidad. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a aprender y aguantar esta verdad en nuestro corazón, para que podamos, cuando que estamos ahí afuera hablando con alguien que no conoce a ti, que podemos dar la verdad de una manera según su gracia, para que ellos puedan por fin buscar a ti, considerar a su Hijo Jesucristo. Damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.